Una entrevista con Camilo Gómez Montero, cineasta correntino y director del documental Buscando al Comandante Andresito. Buenos días, Camilo, ¿cómo estás? Jessica Rondán te saluda.
¿Qué tal, Jessica? Buen día. Un saludo para vos y para toda la audiencia, para Salomé.
Un gusto. El día de ayer conmemoramos acá en la radio pública el nacimiento del general Andrés Guazurari Artigas y nos quedó pendiente tu voz porque fuiste alguien que también pensó en esta historia que nadie nos cuenta, Camilo.
Bueno, mirá, nosotros tuvimos el enorme privilegio, el honor de hacer el documental sobre el comandante Andresito, y siempre tengo presente que lo estrenamos al documental allí en Santo Tomé. Así que para mí Santo Tomé es un lugar muy caro en mi sentimiento, porque fue el lugar que elegimos para estrenar la película, ya que es muy probable que el comandante Andresito haya nacido allí en Santo Tomé. Y recuerdo como si fuera sido ayer, el 2013 en el estreno. Bueno, nos dimos el gusto de estar con Mariano Garay, con Julián Cini, con Julio Cáceres, con muchos amigos que se acercaron para ver el estreno. Fue la primera vez que se pasó la película y fue es un espacio muy caro en nuestros sentimientos, sinceramente.
Sí, bueno, creaste este documental que va tras las huellas, ¿no?, que nos dejó Andresito y que han querido borrar. ¿Cómo fue la experiencia, Camilo?
Mirá, hacer el documental fue una experiencia inolvidable. Nosotros trabajamos con muchos historiadores que a ellos debemos, historiadores que por ahí no se han quedado con la historia oficial, sino que han indagado en lugares no tan recorridos de nuestra historiografía, y que han buceado para averiguar quién fue este personaje. Uno de ellos, por darte un ejemplo, fue el misionero Jorge Francisco Machón, que no solo investigó los papeles de Andresito, sino que además llegó incluso a ir hasta Río de Janeiro, al lugar donde estaba prisionero Andrés, en la isla de las Cobras, y otros historiadores de estos que revisan la historia, que no se quedan con lo que dicen los manuales de las escuelas. Uno de ellos es el maestro Norberto Galasso, y tantos otros que nos han dado, digamos, el material de primera mano para poder enterarnos quién era Andresito, porque también para nosotros fue un arrancar de cero. Nadie nos dijo, como a vos, como a mí, como a nuestros abuelos, en una escuela, qué había hecho este comandante guaraní.
Tal cual.
Porque lo que ocurre con la historia oficial, yo siempre digo, la historia oficial, tenés como un patobica en la puerta que dice cuál personaje va a entrar a la historia oficial y cuál no. Y esos que quedan afuera son los desconocidos, los que no figuran en los libros. Y es como decía Eduardo Galeano en la Vena Abierta de América Latina: el 80% de la sangre derramada para la liberación del continente americano fue justamente de los gauchos, de los indios, de los mulatos. Y sin embargo, de esos personajes no se nos habla en la historia oficial. Te hablan de Mitre, que fue votado por el 1% de la población, fue elegido presidente, y que desencadenó una guerra genocida contra el Paraguay, y esos son los personajes de los que nos cuentan. Pero en realidad no nos hablan de toda esta sangre popular, como fue Andresito, porque Andrés es el representante, es el emergente, en este caso, de tantos guaraníes que lucharon a lo largo y a lo ancho de América. Vos debés saber que, por ejemplo, San Martín cruzó los Andes con 300 guaraníes, que incluso algunos de ellos llegaron hasta pelear en Ayacucho, es decir, hicieron toda la campaña para la liberación de América. ¿Quién es Andrés Artigas? Bueno, es uno de esos guaraníes, pero que además fue adoptado por José Artigas, uno de los más grandes revolucionarios de la historia de América, y llegó a ser el único gobernador indio de la historia de lo que es hasta hoy la Argentina. De toda la historia de la Argentina, el único originario que gobernó, que tuvo un cargo, como podemos decir hoy, un Evo Morales, que gobierna una determinada región, fue Andresito Artigas. Mirá vos la importancia y el ejemplo que dio ese momento virtuoso de los pueblos libres, en el cual, por ejemplo, un guaraní podía gobernar una región, algo que hoy resultaría realmente impensado en este país, lamentablemente, ¿no?
Tal cual, Camilo. Hay una coincidencia también con el año de nacimiento del general Andresito con el nacimiento del general José de San Martín. También dos próceres en cercanía geográfica aparte, ¿no? Porque estamos hablando de Yapeyú y de Santo Tomé y que, bueno, uno está en los libros y el otro no.
Exactamente. A San Martín no lo han podido quitar de los manuales porque, bueno, San Martín tuvo una trascendencia incluso internacional, liberó Chile, liberó Perú. Sin embargo, ¿qué hicieron con la figura de San Martín? La vaciaron de contenido. Cuando te hablan de San Martín, ahora no tanto porque se está revisando bastante esa parte, pero sobre todo hace unos años atrás, te hablaban del santo de la espada, ¿no? Ese militar impecable, impoluto, que cruzó los Andes en un caballo blanco, y lo vaciaron del contenido político de San Martín, porque San Martín, además de ser un militar, fue un político, fue las dos cosas. Basta revisar lo que fue la gobernación de San Martín en Cuyo, para ver cómo había un impuesto a los más ricos para poder armar el ejército de los Andes en un momento crítico del país. Basta ver lo que pensaba de los más humildes, y cómo destacaba la labor de los más humildes en la lucha por la independencia, el respeto que tenía por los pueblos originarios, a quien pedía permiso para pasar por sus territorios para ir a luchar contra los españoles, pero previamente les pedía permiso para pasar por allí. Es decir, todo lo que hizo en su tiempo de gobernación en Lima, toda esa parte política del Libertador y toda su mirada profundamente latinoamericana, de unidad de los pueblos de América Latina, todo eso, de eso no se habla, digamos, ¿no? Entonces a San Martín se lo vacía de un contenido, te lo muestran solamente como el militar, y de Andresito o de Artigas mismo ni se habla. Y Artigas fue, justamente el padre de Andresito, fue el que gobernó toda nuestra región, ¿no? La Liga de los Pueblos Libres, que incluía Corrientes y que establecía, por ejemplo, que había que repartir la tierra, que la tierra tenía que ser para los que la iban a trabajar verdaderamente, y que los originarios tenían que tener sus representantes, y que había que hacer un país federal, pero verdaderamente federal, no uno donde el federalismo figure en la Constitución, y mientras tanto tenemos un país centralista y que prioriza los intereses del puerto de Buenos Aires, y el resto de las provincias crecen de manera raquítica, ¿no? Y sí, San Martín y Andrés nacen en una época muy parecida. No se puede establecer realmente, lamentablemente, exactamente el año de nacimiento de Andresito, porque como ustedes deben bien saber, porque son de esa región, los portugueses en las invasiones de 1815, 16, 17, incendiaban las misiones jesuíticas, sí. Y ahí se ha quemado seguramente la partida de nacimiento, los papeles de nacimiento de Andrés. Sabemos que nació el 30 de noviembre, porque cuando ingresa a la ciudad de Corrientes como gobernador, él va a oír misa un 30 de noviembre, porque es San Andrés, y ahí se deja constancia en los escritos de la época que él va ahí porque es su cumpleaños. Entonces, sabemos que el 30 de noviembre nació. Ya lo del año hay que establecerlo un poco por algunas aproximaciones, pero es probable que haya nacido en una fecha muy, pero muy cercana al Libertador, ¿no? Y lo más importante, en una región que tenía una identidad y una impronta muy característica, la de las misiones jesuíticas y la de las comunidades guaraníes que vivían allí, ¿no?
Tal cual. Camilo, ¿cuál fue el detonante para idear este documental?
El detonante fue mi padre, que hoy lamentablemente no lo tengo a mi lado porque ha fallecido hace un par de años, pero sí, muy, muy, muy querido mi recuerdo. Y mi padre, nacido acá en Corrientes Capital, cuando era un niño, muy chico, mi abuela le dice: vos tenés que saber que acá en esta ciudad una vez gobernó un indio, le dijo. Y el indio era malísimo, era muy malo, era muy salvaje, le dice mi abuela. Mi viejo tenía 7, 8 años. Sí. Y claro, mi abuela repetía un poco el boca en boca de esa historiografía oficial de la que hablamos antes, claro, que trataba de defenestrarlo, Andresito, sobre todo en Corrientes Capital se le trató de crear una leyenda negra. Bueno, mi viejo se quedó con eso en la cabeza, y un día de grande encontró un libro, ya pasados los años, que se llamaba Yo soy Andresito Artigas, del autor Larra, un autor argentino, y él que empieza a leer ese libro, se embaló con la historia. Yo ya estaba estudiando cine en ese momento, y me dice: che, tenemos que hacer una película de Andresito. Yo le digo: ¿quién es Andresito? Porque yo no tenía idea de quién era Andresito. Bueno, me pasa el libro, nos empezamos a involucrar, y él sobre todo hizo una gran investigación, y después nos sentamos a escribir juntos el guión, y de ahí surge la idea de hacer la película. Después lo incorporamos al querido Víctor Heredia, que es un poco el que hace de buscador de la historia de este personaje, con Víctor Heredia, que puso el corazón, lo hizo, porque la verdad que no teníamos mucho dinero para hacer la película, y con ellos recorrimos la ruta de Misiones, de Corrientes, parte de Brasil, parte de Uruguay, para ir reconstruyendo lo que ustedes pueden ver en el documental, que el que lo quiera ver lo tiene en YouTube, así que basta poner en YouTube Buscando al Comandante Andresito para tener la película ahí. Son 40 minutos y creo que vale la pena, porque no solamente se habla de Andrés y de su figura, que hay que destacarla, sino de todo un proyecto político que es el que nos han escondido, ¿no? Y que es nuestro, es muy, realmente es muy nuestro.
Tal cual, Camilo, y además, bueno, este documental puede ser didáctico también, porque quizás en las escuelas todavía hace falta más información acerca de Andresito, y como dijiste, ¿no? En nuestras épocas, bueno, no teníamos ningún tipo de información acerca de él, nos enteramos quizás un poco después, ya habiendo finalizado, qué sé yo, la secundaria y comienzo de alguna universidad, algún terciario, recién ahí, ¿no? Empieza todo esto, por lo menos en lo que tiene que ver personalmente conmigo. Pero contanos cómo fue la secuencia desde que dijiste, bueno, voy a realizar el documental acerca de Andresito. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo surgió todo? Y los pasos a seguir desde ahí.
Mirá, cuando surgió la idea, inmediatamente uno cuando plantea una idea como esta tiene que decir, bueno, ¿de dónde conseguimos los fondos para hacerla, para poder hacer la película? Entonces ese guión que habíamos escrito, le agregamos un presupuesto de cuánto costaría hacer el documental y lo presentamos al Instituto de Cine. El Instituto de Cine se presentó a concurso. Bueno, ahí a veces hay suerte y a veces no. En este caso, por suerte la hubo. Nos dieron el premio para poder hacer la película y ahí sí ya empezamos a hacer un guión mucho más puntilloso de efectivamente a quiénes íbamos a hacer las entrevistas, bueno, buscarlo a Víctor Heredia a ver si le interesaba esta idea. Y bueno, ahí armamos un pequeño grupo, no muy grande, éramos 5 o 6 personas, porque era un presupuesto muy ajustado, ¿viste? Era un presupuesto chiquito. En ese momento eran 120 mil pesos. Hoy eso sería un poco más, pero no dejaba de ser un presupuesto pequeño para una película. Así que hicimos un grupo muy chico de trabajo, pero organizamos bien, viste, para no irnos de mambo con el dinero, bien puntualizando bien qué era lo imprescindible para contar la historia. Y bueno, nos dimos el gusto de recoger el testimonio de todos estos historiadores que aparecen ahí en el documental. Incluso hay historiadores de Uruguay. Bueno, está Mariano Garay, que es coterráneo de ustedes, está también en la película porque fuimos hasta el Paso de San Lucas, que es el lugar donde lo detuvieron a Andresito los portugueses, está en el final de su batalla. Hemos filmado en lugares verdaderamente históricos. Y la película se pudo hacer, y bueno, como te contaba hoy, se estrenó en Santo Tomé, pero también se estrenó a Corrientes, en distintos lugares del país, incluso en Uruguay se pasó la película. Viajamos con la película, recorrimos para justamente que alcance a los espectadores y además se dio algo que es una rareza pero que a nosotros nos llena de orgullo, y es que la presidenta Cristina habló de la película, la comentó en su Twitter, dijo que le parecía una película muy interesante y que tenía que ser vista en todas las escuelas del país. Y lógicamente, un personaje, una persona, personalidad del tamaño de Cristina, hable de la película, hizo que le diera mucha visibilidad. Y sí, nos empezaron a llamar de muchos lugares del país para saber quién había sido Andresito. Y además se fue a 23 festivales internacionales de cine. Por supuesto con el impulso que le dio también la presidenta en ese momento. Entonces, la película se vio hasta en Vietnam. Es increíble, yo a veces pienso... un guaraní hablando allí como se ve en la película, pero pasado para que lo vean los vietnamitas, ¿viste? Es como que no termina de entrar en la cabeza. Es decir, que así que fue un recorrido muy virtuoso, nosotros no esperábamos tanto, esperábamos un recorrido mucho más pequeño. A mí me alcanzaba y me sobraba con que en la provincia nuestra, en Corrientes, se instalara el tema de quién había sido Andresito, pero fue a nivel país, ¿viste? E incluso a nivel internacional, y después la presidenta, pocos meses después, lo declaró Andresito general de la nación post-mortem. Es decir, le dio un lugar en la mesa de los grandes de nuestra historia. Sí. Y también es algo que me parece que realmente estuvo muy bien. Yo creo que ahí la cuenta pendiente que queda, y que tiene que ver con lo que vos decías antes, es justamente cómo hacemos desde el Estado para hacer que esta película, o no la película, para contar esta otra historia, no solo la de Andrés, ¿no? Todo ese otro proyecto de país que quedó pendiente y que nos han escondido por el centralismo unitario, ¿cómo hacemos para que eso llegue a nuestros pibes, ¿viste? A nuestras escuelas, para que eso sea parte de los planes de estudio? Cristina dijo en ese momento, esta película tiene que ser vista en todas las escuelas del país. Pero yo siempre pienso que faltó gestión, que no le, por supuesto no es responsabilidad de ella, ya más de los ministerios que están en el Estado, para hacer que esas palabras lleguen a realmente cumplirse, a concretarse. Y ahí es donde a veces me parece que falta algo de gestión para decir, che, vamos a ver cómo motorizamos esto de que realmente llegue a la escuela. No estoy diciendo que no se hayan hecho cosas en esa dirección, porque se hizo y mucho, pero creo que es parte de una cuestión cultural que sigue ahí todavía pendiente, ¿no? La de educar, la de que nuestras escuelas tengan una educación más popular, más cercana a lo que han sido las luchas populares y cuáles han sido esos anhelos, esos deseos de un país más justo, soberano, federal, un poco más equitativo que el que tenemos hoy, y que después en la materia de la educación eso es muy importante, ¿viste? Para que no afloren cuestiones como la que justamente estamos viendo en este momento, ¿eh? Algunos jóvenes que tienen una dosis de racismo muy importante, de desprecio por el humilde, que lo estamos viendo por estas horas en el rugby, por ejemplo, sí. Porque no se ha hecho un trabajo cultural, hay una cuestión formativa que sigue pendiente. Nosotros tenemos que consolidar una raíz que sea antirracista en principio y que vaya en busca de una sociedad un poco más equitativa también.
Camilo, una última y te dejamos tranqui. Con respecto a qué te deja a vos este documental, a vos personalmente, además de que bueno tiene que ver con algo con tu padre, tiene que ver con una cuestión más de historia, ¿no? Una cuestión personal, ¿qué te queda a vos?
Bueno, mirá, a mí en lo personal es un mojón en mi vida, ¿viste? Es un capítulo muy importante de mi vida. Aunque en términos personales, que no es que me guste mucho, pero la verdad es que filmé la película con mi viejo. La idea fue de él, de hacer la película. Y nos dimos el gusto de recorrer esta ruta que te contaba hoy para averiguar quién fue Andresito. Y me queda ese recuerdo, ¿viste? De haber hecho algo juntos. Todas las películas que yo hice, mi viejo fue partícipe. Pero esta fue su película, digamos, él la quería hacer, y entonces a mí me emociona recordar eso, ¿viste? Y haber cumplido los dos juntos ese anhelo que él tenía. Para mí eso trasciende incluso lo otro que hablamos antes, y es un orgullo, ¿viste? Sentir que uno hizo algo con su viejo que valió la pena y que él quería hacer, es reconfortante. Siempre fue reconfortante, y ahora que no lo tengo es como que me deja muy contento, muy tranquilo, y bueno, sé que nos dimos un gusto juntos, así que eso no tiene precio verdaderamente.
Camilo, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio pública y por supuesto gracias también por este documental.
Bueno, Jessica, muy agradecido por el llamado y un saludo a esa tierra que quiero mucho, que Santo Tomé la quiero mucho de verdad, y el recuerdo, porque lo tengo siempre presente, al querido compañero Roberto Arce, que siempre nos llamaba por estos temas y que fue un gran impulsor y difusor de toda esta parte de la historia popular.
Un abrazo, Camilo, hasta la próxima.
A ustedes, hasta la próxima.
Para la historia oficial, fuiste siempre un